Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Mar de libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de libros.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Radio Universidad. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera hoy 22 de marzo del año 2026. El día de ayer se celebraron tres acontecimientos importantes. El natalicio de don Benito Juárez García, nacido un 21 de marzo de 1806. La elevación de rango del Instituto Juárez a Universidad Juárez del Estado de Durango, 69 años. De distancia. El 21 de marzo de 1957, el doctor Francisco González de la Vega, gobernador constitucional del estado en ese entonces, publicó el decreto en el cual se estableció que el Instituto Juárez elevaba su rango a universidad. Y 21 de marzo de 1976, hace 50 años, nace Radio Universidad. Tres acontecimientos que sin lugar a dudas marcan la historia de quienes trabajamos para la máxima casa de estudios. En una institución juarista y en una radiodifusora también juarista. Y en este sentido, este domingo en Mar de Libros, vamos a hablar de un autor y de una novela relacionada con el pasaje histórico que le tocó navegar a don Benito Juárez García como presidente de la República. Y se trata, sin lugar a dudas, de la intervención francesa para instaurar el segundo imperio mexicano a través de Maximiliano de Habsburgo. Y toda la pléyade conservadores que facilitaron este imperio. Hoy, domingo 22 de marzo, dedicamos el programa a José Luis Trueba Lara y, sin lugar a dudas, su novela emblemática, La Derrota de Dios. Vamos a comenzar este programa donde navegamos entre páginas y melodías. Vamos a escuchar a Eugenia León con la canción La Paloma, donde precisamente hace mención a Benito Juárez.
El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención, la danza de la paloma hacía furor. Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y su patriotas. No se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. El año 94 así pasó. Esta la danza de las monedas hacía furor. A los dioses de la guerra y la corrupción, si a tu frontera llega una paloma, cuida que no sea buitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez para desplumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Hay palomita de ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y
regresamos a Mar de Libros. Les recordamos el teléfono en cabina, el 618-827-1214, y saludamos también a quienes nos sintonizan en www.radio.uged.mx, en esta página donde encontrarán también la frecuencia alternativa, Identidad 100.5, contenido para las juventudes universitarias. Entonces ya tenemos otra opción más que escuchar aquí en la máxima casa de estudios. ¿Quién es José Luis Trueba Lara? Este escritor, periodista y editor. Su obra abarca la novela, el ensayo y la divulgación histórica. Con un estilo crítico y profundo ha explorado temas como la política, la religión y la identidad mexicana. Sin lugar a dudas, La derrota de Dios es una de sus novelas más provocadoras, donde cuestiona las certezas y expone las grietas de la fe y el poder, la separación Estado-Iglesia. ¿Quién es José Luis Trueba Lara? Vamos a escuchar a Félix, el de los libros, con esa sapiencia y voz broncínea que le caracteriza, para conocer a detalle a este autor.
Hay historiadores que escriben para especialistas, y hay escritores que logran algo más que difícil: hacer que cualquiera quiera conocer la historia. Ese es el camino de José Luis Trueba Lara. narrador, divulgador, investigador, pero sobre todo contador de país. Trueba Lara ha dedicado su obra a acercar a México a sus propios habitantes. No desde la solemnidad académica, sino desde la claridad. En libros como Historia mínima de México explicada para todos, Anécdotas de la historia de México y sus múltiples colecciones de relatos históricos, la historia deja de ser una fecha memorizada y se convierte en una experiencia humana. Sus páginas están llenas de presidentes, batallas y revoluciones, pero también de personajes olvidados, decisiones absurdas, casualidades y errores. Porque la historia, nos recuerda, no la hacen los héroes, la hacen las personas. Su aporte es profundo: romper la distancia entre la academia y la vida cotidiana. Gracias a su estilo directo, miles de lectores descubrieron que la historia no es aburrida, solo estaba mal contada. En tiempos de memoria frágil, su obra funciona como brújula cultural, porque un país que no entiende su pasado termina discutiendo eternamente su presente. Como ha señalado, la historia sirve para entender quiénes somos. Hoy, en Mar de Libros, rendimos homenaje a la trayectoria de José Luis Trueba Lara, porque conocer nuestra historia no es nostalgia, es identidad.
Muchas gracias a nuestro compañero Félix Chávez Acosta, que da vida al personaje de Félix, el de los libros, que sacia las inquietudes con sus litros de sabiduría, como el buen don Félix, el de los litros, que está aquí en contraesquina de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, a quien también a los dos les mandamos un cordial saludo. Estamos de vuelta en Mar de Libros. El teléfono en cabina, el 618-827-1214. Y vamos a recomendarles este domingo 22 de marzo, La derrota de Dios. Es una novela que a mí me fascina, la novela histórica, porque es un género en donde los autores juegan con datos, no con el rigor científico de la investigación histórica, y nos van creando escenarios reales o imaginarios, pero que nos ayudan a entender el contexto histórico de las épocas que retratan en sus novelas. Ya en Mar de Libros hemos hablado de otros autores, como Catón, como Francisco Martín Moreno, como Héctor Aguilar Camín, entre otros, que han abordado la otra historia de México, la historia no oficial. Y en esto encontramos La derrota de Dios, que nos lleva a un territorio narrativo donde la religión se confronta con la realidad social y sobre todo con la política. La novela de José Luis Trueba Lara plantea preguntas incómodas. ¿Qué ocurre cuando la fe se convierte en instrumento de control? ¿Cómo se enfrenta el individuo a la pérdida de certezas? Con personajes complejos como Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón, Mejía, Benito Juárez, Carlota, entre otros, el autor nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones y la fuerza de la duda. ¿Dónde queda la importancia de la libertad religiosa? ¿La libertad de elegir un gobierno? A resistirse a las imposiciones de un sistema liberal de ese entonces. En este libro, dedicado esencialmente a Miguel Miramón, que murió fusilado en 1867, desde el preciso instante en que su cuerpo cayó sin vida en el Cerro de las Campanas, se convirtió en uno de los grandes traidores de la patria. En el club de Victoriano Huerta, de Antonio López de Santana, lo supera Porfirio Díaz, quizá, en ese club de la impopularidad de la historia nacional. La transformación de Miramón en un traidor, sin lugar a dudas, pronto cobró su precio, mientras que la vida de los grandes patriotas ha sido documentada y narrada hasta el hartazgo. El Macabeo, como se le conocía a Miguel Miramón, fue condenado y fue ninguneado. En casi más de medio siglo que nos separa de su fallecimiento, su vida solo ha sido narrada en unas cuantas ocasiones. Por Víctor Durán, en la vida del general Miguel Miramón, y de Carlos Sánchez Navarro. Por ello es que José Luis Trueba Lara se propuso a rescatar la figura de Miramón. ¿Qué lo llevó a encabezar este ejército de los Macabeos, defendiendo, pues, un sistema que funcionaba, que era el gobierno central? Recordemos que México nace como una monarquía, luego de 300 años de dominación española, y los sistemas federalistas copiados de los Estados Unidos de Norteamérica no tenían el impacto que se esperaba aquí en nuestro país. Y por eso fue una lucha permanente, reeditada el sexenio pasado, de liberales y conservadores. Es una novela exquisita, La derrota de Dios, donde encontramos todo el pasaje bélico, histórico, personal y de fe de Miguel Miramón, que lo lleva a enfrentar la muerte junto a Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas, y cómo por esa situación quedó en el club de los impopulares de la historia, o de los villanos de la historia oficial. Por eso este 22 de marzo, luego del natalicio del Benemérito de las Américas, y conocer todo el contexto histórico del juarismo, de todos estos personajes como Guillermo Prieto, como el propio Benito Juárez, como Melchor Ocampo, y toda la contraparte de los conservadores, es necesaria leerla para conocer otra versión de la historia. Con esto concluimos nuestro programa Mar de Libros. Llegamos al final de la travesía. Navegamos entre las páginas de José Luis Trueba Lara y su novela La derrota de Dios, acompañados por el talento de Eugenia León. Y vamos a despedirnos ahora con un corrido contado por Ignacio López Tarso, Benito Juárez. Gracias por escucharnos, y recuerden que cada libro es un mar abierto, cada nota un horizonte. Se despide de ustedes Alberto de la Rosa Olvera. Nos encontramos en la próxima travesía.
Recuérdalo siempre, escuincle sonsote. El día que pierdas tan solo una oveja, después de sobarte con este garrote, te voy a colgar de las puras orejas. Así en zapoteco al sobrino decía despóticamente el pariente muy rico, aquel pastorcito que solo sabía de hambres, miseria y llamarse Benito. Allá en lo más hondo de aquella montaña nació en primavera el escuincle muy pobre. 21 de marzo, una chula mañana, llegando a este mundo sin lujos ni honores. Y él preguntaba a los muchos arrieros cómo era Oaxaca, y así muy ufano decía que él solo cruzaría cerros para ir a ilustrarse y hablar castellano. De aquella ciudad tantas cosas le hablaban que Benito estaba retentusiasmado, sin ver que una oveja pues ya le faltaba, no supo ni quién se la había volado. A mí no me cuelgan de orejas ni nada, ni por una oveja me dan con la estaca. Y echándose al hombro su pachón de palma, partió sin pensarlo con rumbo a Oaxaca. A sus muertos dijo: hasta pronto, mis tatas, yo quiero ser alguien, adiós, Guelatao. A mí no me asusta la grande Oaxaca, volveré algún día, pero ya ilustrado. Allá, un hombre honrado le dio de trabajo que empastara libros de todos los tipos y facilidades en muchos descansos para que se ilustrara el indio Benito. Pasaron los años y noches en vela, con teas de ocote con que se alumbraba, pegado a los libros como sanguijuela, para saber de leyes y lo que él deseaba. Y quién lo creyera allá en Guelatao, que aquel pastorcito nacido en la sierra volvió con el tiempo como diputado y después gobernante de toda su tierra. En las elecciones del 57, en Suprema Corte se vio ministro. Y al renunciar como Monfort, presidente de toda su patria, el indio Benito.
Lo ley a María, estado de Juárez, a la tierra linda que lo vio nacer. No tan solo un año le daba su nombre, sino a todo el siglo lo daba también.
Y bien que sabía don Benito Juárez que años de lucha allí lo esperaban. Un país desunido por tantos desleales que en vez de salvarlo, nomás lo empeoraban. Allí les avienta la ley de reforma, poniendo en su sitio a mil intereses que chillan pidiendo una pobre corona a Napoleón III de aquellos franceses. Y los invencibles de tantas batallas, los disciplinados en sus regimientos, como se sabía de su gran llegada, en Puebla les dieron su recibimiento. Por fin llega el güero de Maximiliano, muy bien apoyado por esos traidores, creyendo que Juárez lo estaba esperando para hacerle agachado también los honores. Pero don Benito con sus liberales no quiso más muertes de tanto inocente. Se lleva las leyes constitucionales y su investidura como presidente. Rodeado de muchos que le fueron leales, de Prieto, Tejada, Arteaga, Escobedo y otros civiles y más generales, y que hoy mesmamente no a todos recuerdo, los vido Jalisco, San Luis, Zacatecas y otros estados a los liberales, que hambrientos y todo, las fuerzas francesas nomás les hacían lo que el aire a Juárez. Y Ancina prosigue su larga odisea. 4 años de lucha por valles y montes, llevando consigo gobierno y bandera, hasta que se planta en Paso del Norte.
Paso del Norte. Qué lejos te vas quedando.
Allá en el castillo el güero y Carlota formaron su corte para todas sus fiestas, que es que de princesas. No eran otra cosa que indias tepujas y asno alfabestias. En Guadalajara el señor presidente, ya para quemarle una escolta asesina, don Guillermo Prieto se le pone enfrente, cubriendo su cuerpo y salvando su vida. Le dijo a la escolta que los mexicanos defienden la patria, pero no asesinan. Y los desgraciados reteavergonzados bajando las armas, nomás se le inclinan. Por fin en Querétaro y tras de sitiarlo, Mariano Escobedo se llena de honores. Destruye las fuerzas de Maximiliano, tomándolo preso y al par de traidores. ¿Quién iba a decirle al señor presidente de que una princesa de mucho rango, Ancina hincadita, se le pone enfrente, pidiendo la vida de Maximiliano? Rogaron de Europa clemencia pa'l güero, y Juárez contesta: pues cuánto lo siento, le aplico sus leyes, por eso lo quebro, y que a los gallones le sirva de ejemplo. Decían aquellos que estaban presentes que ya frente al cuadro y rodeado de guardias, al güero le tiran Ancina de frente y al par de traidores por la retaguardia. Así terminaba aquel pobre imperio que los inconformes pusieron con ganas. Muy pocos creían lo que estaban viendo, pero pues ahí sigue el Cerro de las Campanas. Se le honra con el título más grande. El Congreso y el pueblo de Colombia, como eterna gratitud para el gran Juárez, benemérito de América lo nombran.
Y Colombia le entregó la más grande distinción. Benemérito nombró al inmenso patricio de nuestra nación.
Demostró que la razón impera siempre y regresa para dictar disposiciones de que el pueblo eligiera presidente. Por lo tanto, lo convocan a elecciones. Y hasta aquellos hipócritas traidores reconocen en Juárez a un gran hombre. Y Ancina revueltito, sin rencores, en las urnas todos votan por su nombre.
Porque el mundo le enseñó el respeto a una nación. A invasores humilló, sobre todo a la Francia con su Napoleón.
Casi 5 años más, su recia figura al sucumbir se eleva. Con él, el mundo está en deuda por su frase la más bella. Como un consejo a los hombres y forjada con su espíritu tenaz. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.